Don José Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarle, ¿cómo va todo?
Bueno, pues el día ha salido maravilloso en Extremadura y con muchas ganas de encarar todos los retos que tenemos por delante, que son muchos. Yo digo que hay que levantarse con la actitud de los toreros, ¿no? Que es con mucha valentía y con mucho arte, porque el tiempo lo requiere.
Dese la metáfora a usted mismo. ¿En qué ha mejorado Extremadura desde que usted es presidente? Si es que ha mejorado en algo.
Bueno, yo no sé si son lametazos, pero le mentiría si no dijera que hemos pasado de tener unas cuentas desequilibradas como consecuencia de un déficit que era el segundo mayor de toda España a cerrar el 2012 con el menor de toda España y a cerrar el 2013 también dentro de los límites. Es decir, que hemos conseguido al menos algo que parecía muy difícil y que nadie pensaba que fuéramos a hacerlo, que es equilibrar las cuentas públicas, y eso es básico para poder encarar todos los retos que tenemos por delante.
Dice el señor Mascolell, el consejero de Economía catalán, que eso, si lo ha hecho, es gracias al dinero que aporta para la solidaridad común, por ejemplo, la fiscalidad catalana.
Bueno, eso no tiene ningún sentido, como no tiene ningún sentido el referéndum, porque Cataluña no ejerce ninguna solidaridad, igual que no la ejerce ningún territorio. Son las personas las que pagan sus impuestos. Yo siempre digo, a título de ejemplo, que ¿quién paga más impuestos? Si yo, o cualquier trabajador extremeño o un desempleado catalán. Por lo tanto, me parece que está muy desacertado en ese argumento.
¿Sueña usted balanzas fiscales por la noche?
Me preocupa, es un tema que me preocupa muy mucho, ¿no? Porque esto de las balanzas fiscales, que no deja de ser un invento, además subjetivo, dicho así por los propios que están elaborando las balanzas fiscales, el señor de la Fuente ya lo decía en el 2001, que este era un tema controvertido por la subjetividad que tenía, sobre todo porque ha puesto encima de la mesa un argumento que es tremendamente injusto, tremendamente insolidario y tremendamente alejado de lo que se entiende por ser un buen español, ¿no? Es decir, es sacar los egoísmos de cada casa, en este caso de algunos territorios. Y lo mismo que nadie discute que el que más impuestos tiene que pagar es el que más gana, cualquier ciudadano de bien no entendería lo contrario, pues parece que para algunos sí es razonable que aquellos territorios donde más se recauda vía impuestos de sus ciudadanos, pues al final sean los que más reciben. Y si no se permite a las personas, por lógica y por sentido común, pues parece que, cuando menos a mí me sorprende, que esto haya podido calar en determinados territorios de España, porque no hay nada más contrario a España que la insolidaridad.
¿Prevé usted que este va a ser un debate de largo recorrido o se zanja el día en el que el ministro de Hacienda publique unas balanzas y las explique y se acabó eso? Cosa que, por cierto, no hacen en otros países, todo se ha dicho.
Bueno, yo creo que el día que se publiquen esas balanzas tendremos ahí un documento que tiene el mismo valor que otros documentos que ha podido elaborar, por ejemplo, el gobierno extremeño, porque las balanzas fiscales no hablan de los déficits que tienen algunos territorios en España, no solamente Extremadura. Las balanzas fiscales no vienen a decir cuáles son las infraestructuras que año a año, durante décadas, se han impulsado en unos territorios, probablemente abandonando otros territorios. Las balanzas fiscales no recogen también, por ejemplo, las tasas de desempleo que tienen unas zonas de España y que no tienen otras zonas, afortunadamente, de España. Es decir, hay muchas balanzas, o por decirlo de otra manera, a la hora de hablar de financiación hay que hablar de otras cosas, no solamente de balanzas fiscales, porque si no, al final vamos a generar dos Españas: la España desarrollada, que quiere desarrollarse más, y la España que todavía se puede desarrollar pero que nunca converge, porque hay una parte de la España desarrollada que quiere seguir manteniendo su nivel. Y la filosofía que tenía la Constitución española y que tiene la Constitución española es intentar, con ese principio de redistribución de la renta, que todos podamos converger algún día. ¿Para qué? Para que no haya precisamente dos Españas.
¿Prevé usted que de aquí a final de su legislatura Izquierda Unida llegue a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista y pueda ser usted ser víctima de ello?
Bueno, yo no me levanto de verdad, don Carlos, cada mañana pensando en esa posibilidad, porque entonces no viviría, ¿no?, con ese grado de incertidumbre. Izquierda Unida es soberana para hacerlo lo que desee y estime en nuestra comunidad autónoma, y mi responsabilidad es gobernar para todos los extremeños, pero me da a mí que no va por ahí los tiros.
Es decir, que se van a mantener en su posición de abstención que le permite a usted gobernar.
Bueno, nosotros hablamos al principio de legislatura y por eso yo puedo ser presidente, no solamente porque ganara las elecciones, bien es verdad que me faltó poco para tener la mayoría absoluta, pero es verdad que había unos compromisos que hicimos públicos al conjunto de la sociedad extremeña y española, públicos, transparentes, y no ha cambiado la hoja de ruta ni el comportamiento con aquellos que han permitido que gobernáramos, que ha sido Izquierda Unida, y por lo tanto, no habiendo cambios sustanciales, pues no parece que de aquí a final de la legislatura pudiera haber esa posibilidad que apunta don Carlos.
¿Cree que su partido debe elegir ya candidato a las elecciones europeas?
A mí me gustaría, ¿no? Pero bien, es verdad que quien tiene el bolígrafo en este caso es el presidente del gobierno y el presidente de mi partido, y él administra los tiempos. Bien, es verdad que de aquí al 25 de mayo, pues parece que queda poco, pero también queda mucho, ¿no?, para hablar de Europa a los españoles. Y por lo tanto, yo espero que eso se produzca, y no me cabe ninguna duda que se va a producir pronto.
Ayer se vivió una jornada de recuerdo emotivo por las víctimas del 11M. ¿Cree usted que fue el primer año en el que hubo más o menos acuerdo y que hay determinadas cosas que se han superado?
Bueno, yo creo que ayer se dio una imagen de responsabilidad por parte de todos, que nos unimos en torno a una misma causa, ¿no?, en el recuerdo, en el acompañamiento a las víctimas y a las familias de ese fatídico atentado. Y eso es lo que tenemos que dar como ejemplo, ¿no?, al conjunto de la sociedad española. Y por eso yo creo que como cualquier ciudadano que nos esté escuchando, celebramos ayer esa unión en torno al recuerdo y ese acompañamiento para que las víctimas no estén nunca en soledad.
¿Cuál es la primera inversión que cree que hace falta en Extremadura y que ahora mismo no tiene? Ferroviaria, bueno, de carretera.
Hay mucho que hacer en materia ferroviaria. Fíjese, don Carlos, que en Extremadura no hay ni un kilómetro de vía férrea electrificada, y eso es básico, ¿no?, para el transporte de mercancías, para desarrollar económicamente una región que además tiene mucho que ver con el sector agroalimentario y agroindustrial, como bien conoce. En Extremadura hay vías todavía que están funcionando, que son del año 1886, entonces gobernaba Sagasta, vías a las que no pueden circular los trenes a más de 30 kilómetros por hora, a los que hay que limitar las cargas porque si no se hunde materialmente la vía, y por lo tanto parece razonable que cuando el presidente extremeño le dice a los demás, oiga, ejerzamos la solidaridad, no hablemos solo de balanzas fiscales, hay otras balanzas que no se tienen en cuenta, como es el déficit de infraestructura, y pongo encima de la mesa que tenemos vías de 1886, como no ocurre en ningún sitio de España, pues parece razonable que esas inversiones tengan que llegar con mayor intensidad, y luego también seguir impulsando la línea de alta velocidad con Madrid. No parece muy razonable que la alta velocidad vaya llegando como si fuera un pulpo con sus tentáculos a las distintas partes de España y que no llega al suroeste, que no es solamente Extremadura, es que conecta con otra capital ibérica, que en este caso es Lisboa, y que hace que los trayectos en tren sean eternos en nuestra comunidad, y eso es básico también para el transporte de las personas en un mundo donde pues el combustible cada vez es más alto y por lo tanto pues es menos competitivo si se tienen que hacer los desplazamientos en vehículos a motor.
Lo que pasa es que los lisboetas, los portugueses, han dicho que de momento que a ellos ni les llamen para hacer un solo kilómetro de vía.
Pero están impulsando, don Carlos, no una línea de alta velocidad, sino lo que ellos llaman de velocidad alta. Es decir, no llegarán los trenes, no transitarán, y ese es el criterio de Portugal, a puntas de 350 kilómetros por hora, por las necesidades propias que tiene el país, la dificultad que tiene para financiarlo, pero sí a trenes que vayan a puntas de velocidad en torno a los 200 o 220 kilómetros por hora. Y recientemente acaba de anunciar el gobierno portugués que es prioritario la conexión de mercancías con España, y para eso tienen presupuestado 1.000 millones de euros. Es decir, que la propia Portugal ve que el resucitar económico pasa, entre otras cosas, no solamente por dinamizar la economía, sino por tener buenas infraestructuras, en este caso férreas.
Te quería saludar, Paco Rollero.
Sí, señor Mónaco, muy buenas.
Muy buenas.
Vamos a ver, usted tiene buena información, información de primera mano. Ya le ha preguntado Herrera que cuándo se va a conocer al candidato del PP a las elecciones europeas. Feijóo dice que está bien que no haya candidato. Yo creo que va al son del presidente del gobierno, porque dice que la mejor candidata del PP es Elena Valenciano, llevándose un mes diciendo cosas por España. Pero, ¿usted tiene alguno así que lo vea más apuntado? Y por otra parte, ¿cree que elegido ese candidato va a haber una crisis de gobierno, una crisis ministerial suave, laxa, o va a ser más de lo esperado?
Bueno, Paco, yo no sé quién puede ser el candidato, se lo digo de verdad. Y es que si digo un nombre y no sale, me voy a echar un enemigo de por vida, porque ya me has pinchado el nombre. Habrá crisis, me imagino, de gobierno si el candidato es ministro. Si no es ministro, no tengo ninguna duda de que el gobierno no se va a mover en sus integrantes.
Bueno, ¿qué es lo que cree usted, señor Mónaco, que más daño hace a la intención de voto para el PP? En las últimas encuestas lo hemos visto, en las que pierde un número de votantes notable. El desgaste, los ajustes, Bárcenas-Gürtel, o la reforma de la ley del aborto.
Bueno, yo creo que un partido como el Partido Popular no se puede alejar del centro, ¿no? En el momento que se aleje del centro, se aleja de una parte muy importante de sus votantes, de esos ciudadanos que nos votan, pero que pueden no votarnos y pueden votar a otras formaciones políticas. Ahí se encuentra el centro, gente que no está claramente identificada con una marca política, ¿no?, con un grupo político. Y por lo tanto, yo siempre apelo a ese espacio, primero porque me considero una persona de centro, ¿no?, y en segundo lugar porque ahí está pues la mayoría, ¿no?, de los españoles, está mucho el sentido común, está más las personas que las propias ideologías. Y por lo tanto hay que medir muy bien los mensajes siempre, sin tampoco traicionar tus principios y tus valores, pero nuestros principios y nuestros valores, precisamente los del Partido Popular o los que yo he aprendido siempre, no están escorados nunca a los extremos, ¿no?, sino que están muy muy centrados. Y esa es la clave, ¿no? No radicalizar las posiciones, porque por otro lado no es lo que quieren, o al menos no es lo que me dicen a mí los ciudadanos por las calles. Yo, en materia del aborto, ya saben mi opinión, yo creo que se exige un alto grado de consenso. Bien es verdad que dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere, y fíjese, yo que he peleado y he hablado mucho sobre la necesidad de consenso en esta materia, me decepcionó mucho Rubalcaba cuando dijo no hace mucho también, en este tema con el PP no va a haber ni pactos ni componenda. Claro, así es muy difícil ponerse de acuerdo cuando uno dice con el PP en este tema no hay ni pactos ni componenda. Y yo lo que espero es que al final haya sentido común. ¿Para qué? Para que la reforma que se haga también perviva en el tiempo y que no sea un ajuste pendiente de tu adversario para el día que pueda llegar a gobernar.
Calleja, le quería saludar, José Mari.
Sí, buenos días. Yo le quiero plantear hasta qué punto ustedes, dirigentes regionales del Partido Popular o presidentes de comunidades autónomas, no se están contagiando un poco de ese esquema de nacionalista del agravio, de las cuentas, de nos deben, de no nos tratan igual que a los demás. Porque claro, esto está claro que uno de los argumentarios en Cataluña es ese, del nacionalismo catalán, no, nos deben dinero, no, España no nos trata bien económicamente, pero usted también de alguna forma está diciendo, acaba de expresarlo, ¿no?, esa sensación de agravio. Y el presidente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, dice, no, es que nosotros ponemos más de lo que nos dan. Este debate al final no contribuye a fragmentar el país, que es precisamente lo que se trata de evitar.
Muy buenos días, José María. Yo entiendo que se puede interpretar así, pero no me gustaría que al final alguien pudiera decir que uno tiene un discurso también nacionalista, porque en la defensa que hago, o de verdad que se lo digo de corazón, la defensa que hago también del equilibrio entre territorio es una defensa que viene en la Constitución española, que es el principio de solidaridad, es el principio también de redistribución de la renta, es el principio de equidad. Es decir, cuando yo hablo estoy intentando sacarle brillo a la Constitución española, no reduciendo a escombros a la Constitución española. Cuando uno pide más para sí en perjuicio del otro, está, insisto, dándole con la piqueta a la Constitución española. Cuando uno dice, oiga, hay que redistribuir la renta, hay que ejercer el principio de solidaridad, que viene la Constitución y que viene mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que pretende es precisamente reforzar. Ya quisiera ser yo, José María, contribuyente neto a la solidaridad con otros territorios de España. Me gustaría, de verdad, porque eso sería realmente lo que le da grandeza a estar en un proyecto común y no en 17 proyectos que se arriman unos a otros. Gustaría, de verdad, porque eso sería realmente lo que le da grandeza a estar en un proyecto común y no en 17 proyectos que se arriman unos a otros para darse calor. Es que España es mucho más que eso.
De todas maneras, ¿es usted el raro del PP o no?
Bueno, yo creo que no. Yo llevo muchos años, quizá a lo mejor también por mi origen más del sur, pues esta forma de hablar a lo mejor a alguien le puede llamar la atención, don Carlos.
Yo creo que no creo que sea eso exactamente, señor Monaco, si no habría tanta gente rara. Yo lo que creo que de cerca nadie es normal, que será distinto.
Bueno, pero yo intento ser normal, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, mi madre me parió persona, no dijo, bien, aquí va un presidente de la comunidad autónoma. Y por lo tanto intento también relacionarme pues con ustedes, con los medios de comunicación que me sirven de altavoz con los vecinos, pues como se habla normalmente cuando uno se toma el café, y eso no le quita rigor a las expresiones ni al contenido de lo que dice. Y en eso quizá, bueno, pues en ocasiones los políticos muchas veces hablamos con un lenguaje muy alambicado que hace que no nos entiendan, y yo creo que a mí normalmente se me entiende. Otra cosa que se comparta, que yo también lo respeto, que se pueda compartir o no compartir, pero intento que la gente me entienda, porque si no me aburro yo. Es decir, si yo no veo en la mirada de las personas que te entienden en tu planteamiento, lo compartan o no, es que algo está fallando, ¿no? Y yo creo que esa frescura que tiene que tener el lenguaje y la riqueza que tiene el español permite, bueno, pues sin abandonar el rigor, poder hablarle a tus vecinos y que te entiendan.
Señor Monago, presidente de Extremadura, gracias por haberme atendido, ha sido muy amable.
Muy amable a todos ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días.